Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hacen favor de acompañarnos en cabina el doctor Iván Meneses Morales.
Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación.
Juan José Guerrero Cisneros.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
André Martín Luna Rodríguez.
¿Qué tal? Buenos días.
Y José Esteban Seade Van der Graaf.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
El tema de hoy, vamos a hablar de la química del miedo. Entrando en materia, ¿qué es el miedo?
Bueno, buenos días. El tema es como pertinente ahorita, ¿no? Por las tradiciones que tenemos. Entonces vamos a hablar ahora desde una perspectiva biológica, diversos aspectos sobre el miedo, y al final vamos a cerrar un poquito sobre algunas cuestiones, ¿no? Paranormales, para darle un poquito de sazón. El miedo es una respuesta fisiológica que tenemos, que está dada desde la amígdala, desde nuestro cerebro, y tiene diferentes funciones. Una de esas funciones es principalmente la supervivencia, ¿no? Entonces, el miedo es una sensación universal, no solamente es una sensación o un sentimiento humano, sino que está ligado con la supervivencia. Entonces, está asociado a muchas hormonas. La que vamos a estar hablando principalmente es la adrenalina. Yo creo que todo mundo ha pasado cerca de un zaguán todo distraído y de repente sale el perro, ¿no?, ladrándole, y siente un cambio en el cuerpo, ¿no? Este cambio está dado por esta hormona, la adrenalina, que nos prepara para huir o luchar, ¿no? Entonces nuestro ritmo cardíaco se acelera, nuestros músculos se tensan, nuestra respiración aumenta. Hay muchos cambios en el cuerpo que nos preparan para que nuestro cerebro evalúe rápidamente la situación y diga, ok, me preparo para luchar, porque tengo, o sea, la posibilidad de sobrevivir, o no, esta pelea está perdida y tengo que salir huyendo, ¿no? Entonces, el miedo, ese es un sentimiento universal.
Ok, es una reacción fisiológica, digámoslo así. Correcto. ¿Por qué el cerebro genera miedo incluso a cosas que no existen, como fantasmas, como entes?
Bueno, pues el cerebro está diseñado pues para detectar amenazas, pues como lo mencionó el doctor Meneses, pues es para detectar si hay alguna respuesta de huida o de lucha, y cuando esto pasa se activa la amígdala. Sin embargo, pues esto llega a veces a llamarse que es un fenómeno de falso positivo adaptativo, que es donde es mejor asustarse por un motivo X o que ignorar un peligro real.
Correcto. Seguimos con la respuesta fisiológica a algo, ¿no? Aunque no exista, aunque no lo podamos ver.
Correcto.
Pero probablemente lo podemos sentir o sí, podemos llegar a sentirlo, ¿no? Ok. Químicamente hablando, ¿cuál es la química del miedo?
Bueno, pues como ya lo mencionó previamente aquí el doctor, existen varias moléculas que interactúan en el sistema para poder entrar en esta reacción de huida o enfrentamiento. El miedo se considera un estado emocional complejo y está regulado principalmente por unas moléculas que se llaman catecolaminas. Estas catecolaminas incluyen, por ejemplo, lo que es la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Esta última, la causante de esta respuesta de lucha huida. Al mismo tiempo, cuando estas hormonas o estos neurotransmisores se encuentran liberadas en el cerebro, provocan ciertos síntomas como una broncodilatación, una vasoconstricción, lo que hace que aumente nuestro ritmo cardíaco y mejore el intercambio gaseoso para poder emprender esta justa acción de lucha o un enfrentamiento.
Es un estado de alerta general, ¿no? Vamos, te prepara para que pienses más rápido. Exacto. Para que hagas reacciones mucho más rápido. que fuera normalmente, ¿no? A lo que tendrías que hacer. Ok, ¿por qué tenemos miedo a lo desconocido o a la oscuridad respecto a lo que nos decían nuestros padres? Bueno, ustedes ya no les tocó, pero nuestros padres pues sí generaban miedo para dormirnos, ¿no?
Pues esto es como una respuesta evolutiva, debido a que pues antes, cuando el ser humano primitivo, pues cuando vivía en pues cuevas donde no había mucha electricidad, bueno, de hecho no había luz ni nada, estos miedos se llaman preparados, porque antes todo esto de donde había mucha oscuridad, pues no existía como un peligro más real que ahora que pues ahí ya tenemos muchísimo más la iluminación y todo eso. Entonces corríamos peligro más antes, y estos miedos se van pasando pues mediante la evolución hasta llegar a nosotros.
Correcto. Y ese miedo que nosotros tenemos, entonces es generado.
Sí, correcto.
Está alojado ahí nuestro cerebro.
Y nuestro ADN, sobre todo.
O no lo implantaron, como luego decimos. ¿Tiene esto alguna importancia biológica? ¿Genera algo de el cuerpo?
Sí, como habíamos comentado y como ya comentaron los chicos, el miedo es clave para la supervivencia, ¿no? Por eso es algo generalizado para todos los organismos. En el caso de los seres humanos, pues ya habíamos comentado que es para luchar o huir, pero también hay otro aspecto que tal vez no tengamos muy, o que no sea muy consciente, que es, hay un tipo de adicción al miedo, ¿no? Es decir, por eso están los parques de juegos, donde pues uno se sube a la ruleta, a la montaña rusa, o a estos juegos donde lo ponen uno de cabeza y gira mucho. Deportes extremos, ¿no? También, donde pues uno pone en riesgo la vida, ¿no? O también hay adiestramientos o juegos militares, donde digamos que en situaciones controladas, tanto como el caso de la montaña rusa, como de los entrenamientos, uno pone en riesgo su integridad, ¿no? Entonces, este tipo de acciones están, digamos, como mezcladas entre la supervivencia y los mecanismos de recompensa en el cerebro, los mecanismos de placer, ¿sí? Entonces, hay ahí algo, pues, un tantito, digamos, interpuesto, pero que no es biológicamente, digamos, no es una conducta que encontremos en la naturaleza, sino que algo que ocurre en nosotros, donde nuestro primer choque con el miedo, es decir, cuando uno se va a subir a la montaña rusa, es la adrenalina, ¿no? El miedo, el pavor este que sientes, el vértigo. Y una vez que ya superaste ese miedo, te llega un choque de dopamina, de una hormona relacionada con la recompensa y con el placer, y está asociado al lo logré, ¿no? Sobreviví, pero es solamente esto. Bueno, hay diferentes tipos de grados, ¿no? Usualmente está en condiciones controladas. O, por ejemplo, cuando uno está en el gotcha o en los videojuegos, pero es más accesible, digamos, en la parte física en el gotcha. Igual, ¿no? Pues uno no tiene armas reales, pero está uno en un miedo y está con la adrenalina y los sentidos súper agudos, y está en estos mecanismos de compensación y de placer, ¿no? Entonces, como cualquier cosa que causa adicción, el miedo también puede generar tolerancia. Es decir, cada vez vamos necesitando cosas más fuertes, ¿no? Hay personas que también les gustan mucho las películas de terror, ¿no? Que son adictas a ver películas de terror y van aumentando la intensidad de las emociones que llegan a uno por la pantalla, ¿no? Entonces, le digo, es un tanto extraño que un mecanismo que está evolutivamente hecho para la supervivencia, nosotros lo estemos tomando como algo que nos causa placer, ¿no? Es como nosotros los mexicanos con el picante, ¿no? La capsaicina, que es este químico que tiene el chile, pues es un mecanismo de defensa de la planta, ¿no? Contra depredadores, contra herbívoros. Y entonces lo que hacemos es, lo mordemos, nos genera un daño en la lengua, y nuestro cuerpo, para compensar este daño, libera estas hormonas de placer, ¿no? ¿Y qué hacemos? le seguimos mordiendo al chile, seguimos buscando picante más fuerte, ¿no? Entonces sí es un poquito controversial el aspecto biológico del miedo. Lo principal y digamos el funcionamiento básico de esto es la supervivencia, ¿no? Pero ahí ya lo hemos torcido un poco hacia tener como mecanismos de recompensa.
Sí, claro, hay muchas condiciones que nos involucran en este caso y podemos hablar desde aspectos desde muy básicos hasta muy muy complejos, ¿no? Por ejemplo, aventarse de un avión en un paracaídas, bueno, es una sensación que dura algunos minutos, ¿sí? Recuerdan los bungees también, que también es parte de eso, ¿no? Son adicciones por cuestiones de minutos, ¿no? Pero pues las sensaciones puede durar un buen tiempo. Ok, es evidente que se puede generar placer en este tipo de adicciones. Y se puede tener una adicción al miedo, o sea, se puede ser adicto al miedo o a lo que genere el miedo.
Bueno, como bien menciona aquí el doctor, aunque parece que el placer y el miedo son emociones diametralmente opuestas, comparten ciertos procesos neuroquímicos similares. Por ejemplo, la dopamina, que como bien lo mencionó el doctor, nos entrega al sistema como una cierta motivación y recompensa. Cuando la amígdala interpreta la situación de riesgo o estrés como algo controlado o de bajo peligro, entonces la vía mesolímbica del cerebro produce dopamina que llega hasta la corteza prefrontal del cerebro, y esto lo puede interpretar el sistema como una forma de recompensa. Pongamos, por ejemplo, lo que había comentado el doctor de las películas de miedo, al ser como un estímulo controlado o bajo control, entonces en vez de suscitarse todo este proceso bioquímico para llegar hasta la adrenalina, lo que pasa es que desde el área tegmental ventral y pasando por el núcleo accumbens se libera dopamina, haciéndonos esta sensación de placer, lo que también puede llegar, como en algunas situaciones en el consumo de algunas sustancias, a generar conductas como sucesivas de este mismo evento para tener esta recompensa, como ya lo habíamos mencionado.
Correcto. Oiga, doctor, entonces, ¿por eso será que reprueban? Para
la adrenalina de los exámenes.
Alguna cosa de ese tipo, ¿no? Porque luego no hay nada más que hacer. Pues vamos a reprobar para sentir
esa emoción.
Esa emoción.
Y no hay más llegando a casa, ¿no? Cuando ya llegan los papás y ven las calificaciones, ¿no? Todavía como que se siente la emoción.
La regañada que les ponen. Pero bueno, se hacen adictos después. Ok. Hay efectos negativos. ¿Qué causas podrían ser que ese miedo nos invada, nos esté fuera de control?
Pues sí, de hecho sí llega a haber bastantes efectos negativos en el sistema. Bueno, el miedo irracional llega a afectar varios sistemas en el cuerpo, como por ejemplo en el sistema cardiovascular. Se relaciona un miedo crónico con hipertensión, incluso con el ACV, que es el accidente cerebrovascular, incluyendo también que la adrenalina puede llegar a afectar lo que es el tejido cardíaco, incluso también aumentar el riesgo de arritmias. También afecta el sistema muscular, pues teniendo tensiones constantes, contracturas o incluso espasmos. El sistema digestivo se ve afectado principalmente por el cortisol, que pues disminuye la motilidad, o sea, no hay tanto tránsito en lo que es el tránsito de la comida, y puede causar constipación, indigestión y ese tipo de cosas. También hablando del cortisol, llega a como que inhibir ciertas funciones que no son necesarias al momento de la respuesta de huida o lucha, como por ejemplo viene siendo la reproducción o incluso el sistema inmune, que pues tampoco no es tan necesario. Pero como se tiene un miedo crónico, el sistema inmune se ve afectado y pues es más propenso a que uno pues se llegue a enfermar más seguido. Así como también en el sistema nervioso, también el cortisol llega a afectar lo que es el volumen del hipocampo, que pues esto llega a reducir, bueno, más bien llega a afectar la memoria, llega a afectar la manera en que también razonamos, y sobreexcita la amígdala, que esto nos va a producir también cierta ansiedad constante y una fatiga como emocional. Entonces, pues básicamente sí causa un agotamiento a nivel de todo el organismo.
Ok, entonces en base a eso lo que podemos decir es que el miedo es un estado de alerta. Muchas veces puede funcionar para bien o puede funcionar para mal cuando es mal utilizado o demasiado utilizado, ¿no? Para encontrar esas recompensas.
Sí, lo que pasa es que, digamos, que lo que da la diferencia es el entorno. Como había comentado Josué, en entornos de miedo controlado, es decir, uno lo está buscando, ¿no? Uno se sube a la montaña rusa, uno está decidiendo ver la película de terror o llevar a cabo un entrenamiento muy fuerte, ¿no? Pero hay casos, como menciona André, donde digamos que la exposición a estos estresantes no es voluntaria, ¿no? Porque se ha visto que en casos de maltrato infantil, de problemas familiares, ¿no? De abusos, de entornos donde y aquí es donde le digo que es una respuesta conservada, porque pues ustedes han visto que a veces hay perritos o animales, ¿no? Que uno lleva a la veterinaria para que le hagan la estética y luego el perrito ya regresa todo miedoso, te la acercas y hasta se orina, ¿no? Así en los humanos hay personas que sufren modificación por la exposición a otra hormona, que es el cortisol, la hormona del estrés. Entonces se ha visto que en niños que tienen maltrato infantil crónico, su cerebro cambia, ¿no? Su cerebro se protege de alguna manera contra estas hormonas del estrés y cambia la conducta, cambia la manera en que se desenvuelven socialmente. Vienen estos problemas que mencionaba André de ansiedad, de inflamación, ¿no? Entonces es la parte, digamos, fea del miedo, ¿no? El miedo no solamente es, sí, vamos a ver una película de terror y vamos a sentir la adrenalina y la dopamina y todo esto, sino también esta otra parte de la negativa, ¿no? Que nos afecta al organismo, a los riñones, al cerebro y la conducta, ¿no? Entonces, sí, no todo eso es bonito con el miedo.
Sí, hay varios antecedentes, ¿no? Muchos, o la inmensa mayoría de los asesinos seriales sufrieron maltrato infantil, y es una forma de defensa, ¿no? Más que de alerta de ellos. Ok, ¿cuál es el miedo más grande que han sentido?
Bueno, yo creo que antes de contestar esa pregunta, yo creo que ya tenemos tema para el siguiente año. Hablar sobre la química de los asesinos seriales, ¿no? Y ver esta parte, sin meternos a la parte de psicología, sino irnos más bien a la parte de química.
Sí, por lo menos los psicólogos ya se lo dejamos.
Sí, ya, la chamba
a los psicólogos y en lo que nos convene, pero hay mucho material de ese. Para trabajar.
Bueno, también como comentaba André, hay miedos que son irracionales, ¿no? Miedos que no controlamos y que están asociados a la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en algún momento se fijaron de no consumir o no asociarse a una conducta de riesgo para preservarse. Y en mi caso, lo que le tengo así entre pavor y, no sé, fobia son las babosas, ¿no? Las sanguijuelas. Si yo no puedo verlas, me da así como que algo que no puedo controlar.
No, hombre, pues yo siempre le he tenido muchísimo miedo a todos los insectos, ya sea desde algo más pequeñito como una abeja tal vez, hasta las arañas, las cucarachas, no sé, siento que es algo que causa como repudio más bien por la manera en que te podrían llegar a afectar, a lo mejor por las abejas de que pues te pueden llegar a picar y pues llegas alérgico, las arañas porque también son peligrosas de importancia médica unas, las cucarachas porque pues están sucias, ay, <¿no? risa> pero sí, cualquier insecto siento que para mí es mi mayor miedo, cualquier insecto.
Yo yéndome por ese lado de los insectos, yo le tengo mucha fobia a las arañas, la piel se me pone eriza, me dan cositas, no sé, las arañas no puedo con ellas.
Ya tenemos la temática para arreglar el laboratorio.
En Halloween.
Sí, pues, puras arañas, insectos ahí.
Bueno, yo creo que mi mayor miedo pueden ser las alturas, como habíamos aquí postulado previamente, también la interpretación de la amígdala nos da un parámetro importante para poder considerar si el miedo es de bajo control o es un riesgo que está poniendo potencialmente en nuestras vidas en riesgo. Y pues bueno, las alturas yo creo que son de las cosas que probablemente bajo un accidente sea muy certero que te lastimes o pongas tu vida en riesgo. Entonces eso creo que es lo que más me puede generar miedo o estrés.
Ok, sí, yo también tengo ahí un problema con las alturas, pero con las alturas medias. O sea, si es poquita la altura no tengo problemas, me puedo subir a un avión, no tengo ningún problema, pero la altura media me causa ahí algo de estrés. yo sí lo he tratado de trabajar. Cuando hay alturas medias y me tengo que subir, pues me subo. Nervioso, temblando, pero me subo para poder ir controlando el miedo. Igual que, por ejemplo, hay muchos lados que tienen arañas y te las prestan para que te caminen. Es una forma de control de miedo. Igual, por ejemplo, hay un tratamiento de abejas. Vas y las compras y tú te las pones. Los piquetes. Para el control de dolor. Es para el control de dolor. Bueno, hay,
no, gracias.
Es medicina alternativa, aparte de eso, ¿no? Pero hay muchas formas. Por ejemplo, si vas al mercado, pues obtener un alacrán y te puede caminar, ya no tiene aguijón. Pero pues esa es una forma de controlar los miedos, ¿no? Y de trabajarlos un poquito. No hay. Como podemos tener miedo también, el no tener miedo también es muy peligroso. ¿Sí? Yo tengo, ¿no?, mi hija que nunca le tuvo miedo al agua. Desde que nació se aventaba al agua y no le interesó. Entonces hablaba con la psicóloga y me dijo, no, pues es que mejor hay que enseñarle a nadar porque no le tiene miedo al agua. Y hasta la fecha no le tiene miedo al agua. Pero creo que se enseñó a nadar antes de enseñarse a caminar.
Órale.
Porque no le tenía, y no le tiene miedo al agua. Es muy buena nadadora, pero no le tiene miedo al agua. Entonces, como también es tener miedo como no tenerlo, el hecho de hacerlo. Entonces, no es tener el miedo, hay que saber controlarlo, hay que saberlo manejar. ¿Sí? Por ejemplo, a los militares, a los policías, eso les enseña, ¿no? O sea, tienes que tener miedo porque tienes que estar alerta. Sí, pero tienes que saberlo controlar. Si va a pasar esto, tú tienes que hacer esto y esto. Entonces, son repeticiones que tú tienes que estar haciendo para ese control. ¿Sí? Porque tampoco no es agradable que te tiren de balazos, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que controlar. ¿Sí? Porque tampoco puedes correr, pues son los que nos van a defender. Entonces, ese es el hecho de saberlo manejar. ¿Sí? Hablaba el doctor de los entrenamientos. Bueno, los SEALs en Estados Unidos, les ponen por horas niños llorando para que psicológicamente se adapte tú. O sea, no importa lo que vayan a hacer, tú tienes que estar bajo control. No puedes abandonar ese control. Lloren niños, lloren, haya balaceras, haya lo que tengan que hacer, tienes que tener ese control. Y tienes que saber controlar ese miedo, sobre todo. No perderlo, pero sí controlarlo. Ok. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia paranormal?
No. ¿Ustedes, niños?
Yo sí.
Cuenta.
Es que incluso se me hace raro porque pues no es algo que yo crea, porque no es como que algo sea comprobable, pero pues yo era niño. Yo estaba... era Navidad, me acuerdo, porque pues yo tenía mi bolsita de dulces ahí en mi cuarto. Y llegamos de una fiesta, mi familia y yo... y yo corrí para mi bolsita de dulces. Cuando recién llegué ahí a mi cuarto, vi como cierto, es como, era como un niño, como un fantasma, así flotando a un lado de mi bolsita. Y yo me asusté mucho y salí corriendo, pero lo más fuerte que pude, para afuera con mi mamá. Y ya mi mamá me abrazó porque pues me dijo que yo estaba ya de que súper pálido, ya color blanco, de lo mucho que yo me asusté. No, pero hasta la fecha ese cuarto... Bueno, que tristemente ahorita es mi cuarto, pero a mí me da mucho miedo ya quedarme ahí solo, en toda la casa, porque en mi casa siempre se han escuchado ruidos, en el segundo piso siempre se escuchan pasos, pero bueno, uno aprende a vivir con eso.
Con miedo.
Tristemente.
¿Tú, Josué?
No, la verdad es que no he tenido alguna experiencia así relevante de miedo.
Así, tan cercano.
Sí, ese es el control del miedo, o sea,
sí.
Sí, sabes que probablemente puedes escuchar cosas, ¿no? No las puedes ver, pero ese es el control. Bueno, pues me voy a adaptar. Me tengo que adaptar porque aquí tengo que dormir. Entonces, sí. De hecho, tengo que descansar para hacer eso.
No, y luego, y es que pues básicamente los miedos siempre se basan como en sesgos sensoriales. O sea, uno no conoce lo que está sucediendo, o sea, uno no ve lo que... No tiene la evidencia empírica de lo que está sucediendo. Entonces es cuando uno alimenta mucho uno los miedos porque no conoce la realidad. Y es cuando uno lo relaciona con cosas paranormales, incluso cuando no lo sean.
Sí, yo he tenido en este tema algunas dudas que se las he expresado a gente que es experta en eso. Le digo, bueno, si no están materializados, si no están...
Tangibles.
Tangibles. no nos pueden tocar, no nos pueden hacer daño, pero ¿por qué en ocasiones sí se ha visto que pueden hacerlo? O sea, pueden jalar a una persona, pueden tocarte, pueden hacerte, y tú puedes sentirlo.
Sí.
Entonces, eso es lo... Nunca me han podido terminar de contestar, bueno, como yo quisiera la pregunta. Me dicen que sí pueden llegar a hacer eso, ¿sí? Te pueden jalar, te pueden hacer algo que técnicamente pues sería imposible porque pues no son materia. Entonces, pero sí lo han llegado a hacer. Entonces, hay cosas paranormales que tampoco no podemos comprender a ciencia cierta, ¿no? No hay un estudio que nos digan si hay o no hay vida, si hay actividad, quién se queda atrapado, quién puede irse, quién puede hacer cosas. No sé, hay mucho todavía que estudiar en ese ámbito, y más en las reacciones humanas, ¿no? Las reacciones humanas nos pueden enseñar cómo reaccionar, pero es sumamente difícil porque la química de las personas cambia. Como un boxeador se puede llenar de adrenalina, que es parte de lo que se hace, ¿no? Porque pues te estás recibiendo golpes y estás dando golpes. Entonces es tan adrenalina a full, llenos de... Entonces, ¿cómo poder controlar esa adrenalina? Porque no es fácil, ¿sí? Hay deportes como, por ejemplo, el fútbol americano, también, que estás lleno de adrenalina, pero tienes que estar pensando. Siempre tienes que estar pensando, ¿sí? El fútbol americano, el béisbol, que duran muchas horas, tienes que estar concentrado, porque si no estás concentrado, no sabes qué vas a hacer. Entonces, tienes que estar repitiendo. Si pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Si pasa esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi...? ¿Sí? Para poder hacerlo. Cuestión que el fútbol no lo tiene tanto, ¿no? Entonces, por eso la concentración en esos deportes, donde son deportes de mucho contacto físico, entonces la adrenalina nos puede llegar a dominar. Correcto. Ok, en los límites de los estados, incluido Durango, hay un lugar famoso de la zona del silencio. ¿Qué pueden contar de ese sitio? Porque hay mucho que platicar sobre ese lugar.
Sí, bueno, pues la zona de silencio es uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos de aquí de México, incluso del mundo, diría yo. Como usted lo mencionó, está ubicado en el desierto de Mapimí, que es parte del estado de Durango, al igual abarca parte del estado de Chihuahua y me parece que Coahuila. Y pues esta zona ha ganado mucha fama internacional debido a numerosos relatos, sobre todo fenómenos extraños, anomalías magnéticas y avistamientos inusuales. Y pues a lo largo de los años se ha tejido numerosas leyendas y teorías de conspiración alrededor de este sitio, convirtiéndolo pues en un punto de interés tanto para los científicos como para curiosos y amantes de lo paranormal. Y bueno, dentro de las anomalías y fenómenos que ocurren en esta zona, se reportan fallos en radios y señales, comportamiento errático de brújulas y equipos magnéticos, luces y avistamientos en el cielo, y también se reporta fauna y flora extraña. Pero pues, como todo, al menos como casi todo, todo tiene una explicación científica, y es en lo que les voy a contar un poco de esta zona. En cuanto a la composición geológica y minerales locales, tenemos variaciones de minerales en el subsuelo que pueden producir las anomalías magnéticas. Y aquí hay un mineral que se llama magnetita, el cual es un mineral natural que pues produce, que es muy magnético, y esto puede convertirse en un imán. Entonces aquí es una de las explicaciones de por qué las brújulas pueden estar fallando. Ahora, en el siglo XX, me parece que en 1960 cayó un gran meteorito llamado Allende. Se llama así debido a que cayó en un pueblito que de este mismo nombre, el cual fue de interés científico debido a que es un meteorito chondrico carbonáceo, es decir, que es un tipo de meteorito rocoso primitivo y no metálico que contiene grandes cantidades de compuestos como lo es el carbono, es el agua e incluso algunos aminoácidos. Este meteorito fue de gran interés científico, por lo cual a la zona llegaron muchos investigadores y ahí es como que otra respuesta al de por qué hay muchas personas investigando ese lugar. Ahora, en cuanto a la flora y fauna, lo más como raro que se ha encontrado aquí es un cactus llamado Opuntia, que es conocido coloquialmente como el nopal. Bueno, pues la característica de este nopal aquí es que es de color púrpura y como bien sabemos los nopales son de color verde, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que adquieren tonos de púrpura o se vuelven pues completamente púrpura debido al estrés de la planta. El clima puede hacer este cambio de color al igual que la falta de agua. Entonces, pues esta es una posible respuesta científica. Igual existe una tortuga que dentro de sus características o lo que la hace pues especial, vaya, es que no tiene colita. Se llama la tortuga, no se ría, es real. Bueno, la tortuga se llama Joe, me parece, así científicamente. Ahora, ¿por qué se dice que es rara aquí? Esto no tiene nada de raro, nada de extraordinario, ni nada de paranormal, pero pues muchas veces los animales que están en peligro de extinción o que se encuentran en menor población, pues se encuentran solamente concentrados en algún punto de la Tierra, ya sea aquí en la zona del silencio, ya sea en alguna otra parte, no sé, Islas Galápagos, o sea, estas especies que son raras solamente se encuentran en un punto fijo y no esparcidas por todo el planeta. Dano adelante.
Fue un placer tenerlos aquí en Gabina. Espero que el año que entra tengamos la visita. Bueno, no de los compañeros, esperemos que ellos ya estén titulados.
Ya, gracias.
Esperemos. Sí, entonces fue un placer haberlos tenido en cabina. Y yo me despido. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la próxima semana.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.